Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que como siempre les digo, producimos acá en los estudios de Radio Martí, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí está la tertulia de Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias por la sintonía.
Sí señor, y gracias por supuesto a aquellos que nos ven a través de redes sociales, que nos ven a través de YouTube, de Facebook, y por supuesto los que están en sintonía a través de la radio, en Radio Martí, en la onda corta, en la onda media. Muchísimas gracias por esa sintonía y bueno, y los comentarios que dejan. Comentan las noticias que nosotros hacemos en el programa. Yo no confío, Omar López Montenegro tiene razón, Batista fue un niño al lado de lo que hay ahora. Y bueno, todos esos comentarios no los hacen. Los leemos, no nos detenemos a comentar cada uno de ellos, porque si no hay que hacer un programa de cada programa.
Y qué bueno que los temas motivan la interacción de los que siguen este programa, ¿verdad?
Es verdad.
Y hablando de saludos, quiero devolver saludos a una oyente televidente también, cuando tiene oportunidad, porque logró recargar su teléfono, por allá por Jibara Ibáñez.
Wow.
Muchísimas gracias a esas personas que siguen el programa.
Sí, señor. Gracias. Bueno, pues nada, ¿qué tenemos por hoy?
Agotamiento y crisis económica frenan las protestas callejeras en Cuba en agosto. Todo esto según un informe que ha emitido el Observatorio Cubano de Conflictos.
Sí, señor. Vamos a tener unas declaraciones de Rolando Cartaya más adelante, que es el investigador principal de este observatorio. Y bueno, es increíble. La gente está agotada. La gente está agotada. Pero también hay otro tema sumamente interesante que Cartaya lo trae al programa. Y tiene que ver con Estados Unidos.
Sí, señor.
Y me parece que también por ahí le está entrando el agua al coco.
Hablando de investigación, hay otra investigación que revela cómo el régimen priorizó la inversión extranjera en el turismo antes de producir alimentos.
Tú sabes que esto es interesante. Lo que ha hecho este grupo, o sea, lo que Cuba Chequea, bajo este informe de Cuba Chequea, lo que han hecho es irse a las estadísticas, no han hecho otra cosa que irse a las estadísticas. Y han tomado la cartera de inversiones de Cuba antes de todas estas las sanciones del presidente Trump, de todo este recrudecimiento del cerco petrolero, antes de todo esto se fueron y vieron cuánto estaba destinado al turismo y cuánto estaba destinado a la alimentación. Y claro, aquellas aguas trajeron estos lodos.
Sí, señor.
Así dice el dicho, ¿verdad? Para que lo sepan, así va a ser.
Y antes del colapso, Cuba fue una mina de oro para Meliá y llegó a darle el 25% de su beneficio mundial.
Tremendo número.
Tremendo negocio.
Los hoteles en Cuba produjeron el 25% del beneficio de toda la cadena en el mundo. Esto es mucho dinero. Ahora andan por un 2%. Así es la vida, no se puede poner todo a una misma canasta.
Claro.
Bueno, son las noticias que tenemos. Hoy ya tenemos a Luz Escobar. Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, está vía Zoom. La podrán ver aquellos que nos vean a través de redes sociales, la podrán ver. Se encuentra en Madrid, España. Y tenemos vía telefónica desde la Perla del Sur, desde la ciudad de Cienfuegos, al periodista Hildebrando Chaviano. Así que con Luz en Madrid, Hildebrando en Cienfuegos, acá en los estudios, Juan. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Muchas gracias, saludos para ustedes, también para el de Brandon, para todos los que nos están escuchando.
Muy bien, el de Brandon.
Saludos.
¿Cómo
saludos,
anda?
Saludos a todos.
¿Cómo estás sin fuegos?
Tranquilo esto. Bueno, tan tranquilo, parece muerto casi.
Ay, Dios mío.
¿Apagado o alumbrado? A ver.
No. Bueno, todavía aquí hay corriente.
Por el momento.
El viernes empieza el apagón hoy.
Bueno.
Pues disfrútelo.
Sea afortunado usted.
Cargue el teléfono y otros equipos
le
también.
Le estará dando envidia a otros cubanos que están oyendo de otros lugares apagados.
Sobre todo hay un sector de La Habana que llevaba cuarenta y tantas horas.
Sin electricidad. Increíble, Dios mío. Bueno, vamos.
Bueno, las protestas presenciales disminuyeron en Cuba durante agosto, pese a que la crisis energética alcanzó niveles récord de déficit de generación, según un informe del Observatorio Cubano de Conflictos. La organización documentó 34 protestas en las calles durante el mes, frente a 72 en julio y 107 en junio. En total contabilizó 1.185 protestas, denuncias y expresiones críticas, de las cuales 291 fueron consideradas desafíos directos al Estado policial. Rolando Cartaya, como decíamos, investigador principal del Observatorio Cubano de Conflictos, director de proyectos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, explicó a Martín Noticias que la disminución se produjo en medio del deterioro de las condiciones de vida en la isla. Pero hay mucho más.
Vamos a escuchar, y vamos a escuchar atentamente a los que nos están viendo y escuchando, ¿no?, en Cuba. Vamos a prestarle atención a lo que dice Cartaya. Es un tema quizás que entra dentro de la psiquis del cubano, uh-huh, más que dentro del cansancio. Vamos a escuchar lo que nos dejó Cartaya.
Estas reducciones del 54,2 y 44% respectivamente se explican tanto por el agotamiento que provoca una agudización de la crisis socioeconómica, como también por la disipación del efecto Trump, las esperanzas de ayuda estadounidense que despertaron en los cubanos, la operación de captura de Nicolás Maduro en enero en Venezuela y sucesivas declaraciones del primer mandatario estadounidense y su equipo que daban a entender que Cuba sería la próxima. Pese a esta disminución, la categoría de desafíos al Estado policial contempló también 9 grafitis antigubernamentales e incendios de instalaciones de la policía.
Ahí lo tienen. Dentro de todo, por supuesto, el cansancio, el agotamiento. Cartaya habla de una disipación del efecto Trump. Y es verdad, muchos cubanos pensaron, dijeron, esto está casi que a punto de solucionarse, o por lo menos intentar la solución. Y ¿qué ha pasado? Yo creo que es bueno la opinión de
nuestros tertulianos. Yo creo que hay que recordar que sí, el presidente Trump ha dicho eso, pero también ha reiterado que después de Irán, pues pensaba ir por Cuba. Todavía sí, Irán no ha terminado.
Eso es lo que se ha dicho.
Está pendiente, ¿no?
Exacto. Bueno, pues contigo, Luz Escobar, en sentido general, tu análisis de la noticia.
Bueno, yo creo que este dato nos obliga un poco a reflexionar sobre lo que está pasando hoy en Cuba, porque el hecho de que hayan pasado 34 protestas ahora a 72 protestas en el mes de junio, o sea que la disminución ha sido bastante drástica, no es un reflejo de que haya disminuido la inconformidad de la gente, que haya disminuido las ansias de protestar. Yo lo estaba hablando con Joanny esta mañana y ella me dijo una frase que me gustó mucho, que ella me decía que la crisis también está pasando factura en los cuerpos de los cubanos. La gente está agotada, pero no solamente uh-huh, agotada, la gente está con secuelas del dengue, de la chikungunya, que no tiene fuerza para dar golpes con un caldero, que no quiere arriesgarse a una detención, que los dolores de cabeza no te permiten estar haciendo esos ruidos estridentes porque cuando tú tienes dolor de cabeza lo último que quieres es estar dándole con una cuchara a una cazuela, ¿no? Ahora, ¿esto significa que la gente está más conforme? Por supuesto que no. Yo creo que lo que demuestra este informe es un nivel de agotamiento vital extremo y que la gente está viviendo una vida cotidiana que se ha convertido en una carrera de supervivencia para conseguir combustible para cocinar, algo para comer, evitar que se pudran los pocos alimentos que se consiguen, lidiar con estas enfermedades, dengue, la chikungunya, la falta de medicina, la energía, en fin. Y eso te pasa factura en el cuerpo y salir a la calle es la última opción. Yo creo que aquí en esta información que sale a la luz en este informe, lo que está recogido es justamente el agotamiento físico, la factura que le está pasando al cuerpo de los cubanos esta crisis.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Luz. Yo tenía algunas notas para decir, ¿no?, para comentar. Yo creo que lo primero que hay que afirmar es que si bajó en 10, 15%, en 10, 20, en 30 la contabilidad de las protestas, eso no significa que el descontento popular haya terminado. El descontento popular en Cuba es cada vez mayor, me atrevería a decir. Ah, pero ¿qué pasa?
Claro, y además,
sí, sí.
Otra cosa, este cansancio se suma todo lo que se ha recogido del aumento de la represión.
Ahí está el punto.
En actos represivos, los Boinas Negras en 14 y medio, claro, y en otros periódicos se ha recogido la presencia de Boinas Negras en los barrios, en Guanabacoa, en fin, que la presencia policial también que como ha aumentado, influye en que la gente
Claro.
se cohíba un
Y
poco.
por qué estoy, y por qué ese era el punto que venía yo a tocar ahora, que tú te me adelantaste. El descontento se mantiene. Es verdad que hay un agotamiento, hay hambre, falta de medicina, muchísimas enfermedades. La gente está, al que le ha dado el chikungunya se ha quedado con dolores, se ha quedado con problemas, etcétera, etcétera. Pero a todo esto súmale que la represión del gobierno se incrementa también. Es directamente proporcional con el descontento, la represión del gobierno. Y la gente se hace una pregunta, señores, somos seres humanos, José Luis y yo lo hemos comentado muchísimas veces. Si en la calle la cosa está dura, ¿cómo está dentro de una celda? Mucho peor.
Eso
Y
es lo que
eso.
me dicen incluso personas de Oriente con quien hablo y me responden, mira, aquí hay personas que
Claro.
pues se llevan a la boca una vez al día un platico mísero de comida. Dígame usted, si
En la
sale a la
prisión.
calle y se lo llevan a
¿Cómo
prisión,
está en prisión?
¿cómo hace esa familia para poder llevarle una habita o algo a la cárcel? Es un agotamiento social que sencillamente repercute dentro y fuera del sistema
Ya.
que tiene el régimen cubano, que lo ha implantado, como decía Luz y tú también, Amado, con más
¿Más
represión,
represión?
mucha más represión.
Vamos a pasar Hildebrando, pero, yo sí quiero, también yo le doy importancia a lo que ha dicho Rolando Cartaya. Yo creo que el efecto Trump, el efecto
Claro.
de decir, nos van a resolver el problema, uno frena. Pero yo creo que lo demás pesa más que el efecto Trump. Esa es una modesta opinión.
¿Usted qué piensa, Chaviano?
Yo creo que en este caso el efecto este de disminución de las protestas es un efecto natural. En primer lugar, ha sido mucho tiempo de crisis y hay un agotamiento no solamente físico de las personas, sino hay un agotamiento hasta en el nivel de atención que pueden mantener, ¿no? No es sostenible tanta atención, tanta crisis, nivel de crisis a nivel personal, mental, de las personas. Tiene que bajar. Me parece que podría ser algo cíclico. Puede esperarse que haya dentro de un tiempo otra subida del nivel de manifestaciones. Y la otra es que la represión está muy focalizada. Es una represión que están haciéndola de una manera muy estudiada para crear focos y apagarlos antes, o sea, esos focos que van a surgir los están apagando antes, están visitando a las personas, ellos hacen un trabajo a su manera social, ¿no? Visitan las casas, instan a los padres que los jóvenes se mantengan tranquilos, todas esas cosas van metiéndoles el miedo en el cuerpo y eso hace que baje el nivel, pero no quiere decir que sea definitivo este bajón ahora de las protestas. Yo creo que puede perfectamente, de una forma muy natural también, subir otra vez.
Yo no creo.
Absolutamente, yo no creo.
Claro que sí. Y el otro factor que hay en esto es que sí, la gente protesta, pero al día siguiente se personan los de la seguridad del Estado en los barrios y entonces se llevan a tal y al otro y así van tratando, como se dice, ¿no?, de meter el miedo.
Pero la desesperación es grande y cuando
Absolutamente.
usted se desespera se pierde el miedo o por lo menos se agota la cuota de miedo. Juan.
Próxima página, Juan. Bueno, la nueva cartera de inversiones extranjeras en Cuba, presentada por La Habana en noviembre de 2025, mostró el verdadero interés de la élite militar gobernante en la isla. Mientras más, el 62% de los fondos que buscaba eran para el sector turístico, solo el 7% estaban destinados a producir alimentos para los cubanos. Así lo reveló Prioridades de Papel. Una investigación de Cuba Chequea, la unidad de verificación de árbol invertido, miembro de Latam Chequea, sobre la cartera oficial cubana de inversión. Creo que tenemos declaración
Vamos, si sí, vamos a escuchar
de Francis
al
Sánchez.
precisamente Francis, que él es el director ejecutivo de Árbol Inventido. Paola y Marcus, vamos a rodar el video.
Y cuando hicimos el análisis de todos los proyectos que habían, ya con la base de datos salvajes y demás, salieron a la luz unos hallazgos investigativos que se pueden resumir muy rápidamente en un dato, para que tengamos idea. El 62% del capital conocido que ellos definen en esa cartera de negocio, el 62% pertenece nada más que a turismo. Y solamente el 7% a la producción de alimentos. Eso contradice por completo el discurso del propio régimen cubano, que es supuestamente una economía socialista, un gobierno socialista, o sea, que está pensando en las necesidades básicas de la población, y eso va en contra por completo del cuadro social, de la crisis social que estamos viendo en Cuba, las necesidades que se vienen arrastrando y que van colapsando y que van poniendo al pueblo cubano cada vez una situación más difícil, ya prácticamente de, en fin, casi un campo de concentración.
Ahí lo tienen. Me parece...
Un dato, claro, perdóname, un dato interesante. La publicación de esta investigación se hizo posible después que el equipo de Cuba Chequea recuperó, reconstruyó y analizó 308 proyectos oficiales que aún la plataforma oficial del régimen Invierte en Cuba mantenía en Internet.
Sí, señor. Yo creo que la comparación está clara. Por eso yo le digo, claro, esta investigación lo que ha hecho es irse a los datos del gobierno cubano, las carteras de inversiones del gobierno cubano. Y es verdad, nosotros las estábamos cubriendo aquí, siempre hablábamos turismo, turismo, turismo. Y ya no estamos hablando solo de alimentación, cuidado, también cuánto se ponía en esa cartera de inversiones para educación.
No, no, turismo construyendo hoteles, hoteles vacíos.
Esa es la otra.
Y la gente pasando hambre.
Sí, señor, Gaviota construyendo y la gente pasando hambre.
Luz Escobar.
Sí, esto no es nuevo, caballero. Yo recuerdo que cuando yo estuve en la Feria Internacional de La Habana, que se hacía en Expo Cuba, pedí una vez en la oficina donde atendían a la prensa, me acuerdo que había acabado de inaugurar en 14 y medio su primera portada, la cartera de oportunidades en una memoria flash, y me la dieron. Y efectivamente, cuando analizamos esa, era lo mismo. Y lo mismo cuando vemos los tweets que hace Monreal sobre los datos de la UNEI. Es lo mismo. La prioridad de ellos está en eso, en inmuebles, en hoteles, educación, salud, alimentación. Eso está siempre descartado. Lo que pasa es que ahora, en el momento de la crisis actual, que es una crisis que el mismo régimen ha reconocido que es aguda, se mantiene esa tendencia. Yo creo que aquí esto, que además Francia explicaba en el video, que es un poquito más largo, que ellos habían publicado los archivos y después los habían borrado y ellos lo lograron recuperar. En ese trabajo está la prueba documental de la gran mentira oficial. Durante años han estado vendiendo la idea de que no hay comida por el embargo, los problemas de producción local, pero los números de esta que arrojan esta investigación a partir de la propia cartera de negocios lo desmienten categóricamente. Destinar un 62%, 62% es demasiado,
mucho,
de los fondos al turismo y solo un 7% a la producción de alimentos. Ya, yo creo que ahí eso demuestra las prioridades de la élite militar que controla Gaesa con respecto a la realidad, ¿no? Preferir buscar casi $10 para construir hoteles vacíos por cada dólar destinado a alimentar a la gente, eso no es un error de cálculo. Eso es una decisión política, que a mí siempre me gusta recordar lo que ha dicho Boris en este programa, que es que no es que ellos sean tontos, es que ellos son malos, son gente cruel, que tiene a la gente pasando hambre por una cuestión de estrategia, de que estén todo el tiempo persiguiendo, agotados y que no protesten. Eso, dato más escandaloso que revela, yo creo, es la falta de transparencia, porque vemos que quitaron y volvieron a poner determinadas cosas y la desaparición repentina de ese archivo de más de 100 proyectos energéticos, que era lo que más resaltaba en eso, que desaparecieron de la plataforma oficial y que ni ellos mismos ahora mismo tienen claro cómo va a ser esa estrategia, ¿no? De levantar la energía en un país que está viviendo 40 horas de apagones. Y no hay sistema hotelero que funcione así. O sea, un amigo estaba caminando por las calles de La Habana ahora y me decía, es insoportable caminar por las calles de La Habana del ruido de las plantas. O sea, así no hay quien haga turismo.
Es verdad. Yo te digo con honestidad, lo hemos dicho en este programa, me acuerdo que desde la época de Oscar Espinosa Chepe, como hablaba de la descapitalización del campo cubano, de la agricultura cubana, de esa descapitalización, yo te digo, un país que tiene la tierra que tiene Cuba y que tiene la tradición de producir alimentos de esa tierra, que hayan abandonado lo que es el campo, la producción de alimentos, de verdad que llama mucho la atención, para no decir un calificativo. este gobierno se ha dedicado a tratar de ganar dinero. Yo me imagino el disco duro de ellos, ¿no? La computadora de estos dirigentes. Ganar dinero con el turismo y entonces comprar todo lo demás. Comprarlo todo. Se les cayó el turismo, no pueden comprar nada. Se les acabó el dinero. Entonces, no hay un campo desarrollado, no hay ninguna infraestructura desarrollada en el campo cubano. Los campesinos.
Un país productor de caña de azúcar tiene que comprar el azúcar.
Que ese es el colmo de los colmos.
Por eso. Vamos con Chaviano.
Yo pienso que este gobierno, además de toda su incapacidad que pueda tener, ¿no? Las dificultades que puede tener el sistema económico que es disfuncional, también ellos son negligentes. Es una negligencia criminal. Eso en derecho se puede llamar así. Negligencia criminal. Porque se están olvidando de lo más perentorio para el pueblo, la alimentación, la salud, la educación, que decían que iban a garantizarlo sobradamente, no se está garantizando ni en lo más mínimo. Ellos están reconociendo las dificultades que tienen para echar a andar las escuelas este año, este curso. ¿Cómo va a ser? Están tratando de hacer planes de educación nuevos porque no tienen suficientes profesores, no hay maestros. Los maestros se han dedicado a otras cosas, están en las MIPYMES, no sé, bicitaxista, cualquier cosa, pero no quieren estar en un aula porque ni los salarios se corresponden. Y pasa lo mismo con la alimentación. Un país que tú tiras un puñado de semillas de calabaza en el patio y te vas a encontrar que en un par de meses te vas a dar una cantidad de mata de calabaza que tienes que chapearla porque tú no sabes qué vas a hacer con tanta calabaza. Y pasa así. Es negligente este gobierno en cuanto a los intereses de la población. Ellos están mirando sus propios intereses, intereses del bolsillo nada más, ellos. Y va a invertir, o supuestamente quisieran invertir, porque ya no pueden ni eso, donde se les va a dar el dinero fácil, rápido. Es lo que están haciendo ellos.
Calabaza hervida o flan de calabaza es exquisito.
Sí, pero ni calabaza hay, compadre.
Qué cosa tan grande. Vamos. Cuba llegó a representar entre 2015 y 2017 alrededor del 25% de los ingresos de Meliá y más del 25% de su beneficio bruto, según un análisis publicado por Hotel Management. Una década después, las ganancias que le reportaba la isla, es decir, Cuba, se habían desplomado. En 2025 aportó apenas el 2%. Dice la nota de 14.5, si las hoteleras de Estados Unidos sustituyen a las españolas, deberán invertir mucho para poner las instalaciones al nivel exigente de su clientela después de 15 años sin mantenimiento adecuado. Y hay mucho más.
Eso es una verdad. Se destruye más rápido de lo que se construye. Todos estos hoteles, sobre todo pegados al mar, cuando se les acaba el mantenimiento. Y hay que, ya le voy a pasar a Luz, pero solamente una aclaración. Recuerde que Meliá ganaba su dinero por operar los hoteles. Los hoteles no son propiedad de Meliá, de lo que estamos hablando. Los hoteles son propiedad de Gaviota, que es la empresa esta, el brazo turístico de claro. Gaesa.
Un dato así más, que el mercado cubano cuenta con más de 80.000 habitaciones, de las que alrededor del 40% estaban bajo control de operadores españoles.
Exactamente. Contigo, Luz.
Exacto. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es el fin definitivo del modelo económico que sostuvo al régimen todo este tiempo, desde los años 90, que es el esquema del Estado pone las paredes y el hotel y el extranjero pone la gestión, ¿no? Meliá pasó de obtener en Cuba el 25% de sus ganancias mundiales. Yo me quedé fría cuando vi ese dato, porque además Meliá siempre apostó en los peores momentos por mantener su presencia en la isla, y ya registrar apenas el 2% y asumir pérdidas de 80 millones. Claro, entiendo que den un paso atrás las empresas, lastimosamente, que me hubiera gustado que se fueran por unas posturas más empáticas con el pueblo cubano. No se va, Meliá no se va por una postura ideológica, se va porque la planta hotelera lleva 15 años sin mantenimiento, no hay electricidad, no hay insumos para ofrecer un servicio digno al que está pagando, y el Estado cubano es un deudor moroso e insolvente. Eso, vaya, contra eso no hay quien pueda, y yo creo que le pasó factura, ¿no? Ahora, esto yo creo que abre una interrogante, ¿no? Si el régimen apostó todo el dinero del país al turismo, dejando al pueblo, como veníamos hablando en la noticia anterior, sin agricultura, sin red eléctrica, y ahora estos gigantes hoteleros abandonan el barco, ¿con qué van a sostener la economía?
No puede.
O sea, el modelo de sol y playa sobre las ruinas del país que tocó su límite financiero, o sea, no creo. No creo que se pueda levantar un modelo de sol y playa en un país en ruina.
Claro que no, es difícil. Y Debrando, contigo.
Yo creo que en el caso del turismo no le queda futuro. No creo que ni las compañías norteamericanas se atrevan a invertir para arreglar hoteles y ponerlos a tope para que funcionen, ¿no? En los mejores tiempos aquí en Cuba, en mejores tiempos del turismo, se tenía que importarse frutas, vegetales de países del Caribe, de Trinidad, esos lugares, frutas, vegetales, hasta limón, tenía que importarse para los hoteles, porque la producción cubana no era capaz de abastecer a los hoteles cubanos. Aunque no tenían toda la plena capacidad, no eran capaces de abastecerlo. O sea, siempre estaban por debajo. Y eso es no solamente la atención que se da en los hoteles, la calidad, de la modernización que tengan, sino qué van a ver los turistas en el país. ¿Qué van a hacer? ¿A quién van a ver? ¿Con quién van a hablar? Van a ver mucha mendicidad, van a haber muchos pobres en las calles, personas que no van a llevarlos a ningún lugar interesante, turístico, sino que van a pedirle, aunque sea una bolsa de leche para sus niños. Eso es lo que van a ver en La Habana, en Cuba, en general. Entonces, para eso no es incentivo el turismo ninguno. Eso puede ser un incentivo para las organizaciones estas no gubernamentales que vienen en ayuda a los progres, ¿no? Que vienen a ayudar a Cuba y eso. Puede ser un incentivo para ellos porque es propaganda. Pero el turista no tiene por qué venir a Cuba. Aquí no hay estímulo para un turista. El sol y la playa sí están ahí, pero no es sol y playa nada más lo que se busca en el turismo. Porque yo he estado en lugares de turismo que no hay sol. Porque no hay playa, las playas claro. Quedan muy lejos y no voy a playa. Y si no se puede hacer turismo.
Muy bien, cerramos con esta información. Delta Airlines está solicitándole al Departamento de Transporte de Estados Unidos dejar de operar 14 de sus 21 frecuentas semanales hacia La Habana entre el 25 de octubre de 2026 y el 27 de marzo de 2027. No sostienen estos vuelos, dice la compañía.
Yo digo el porqué. No hay viajeros.
Claro.
Si usted no llena el asiento, no tiene por qué volar un lugar.
Gracias a Luz Escobar en España y en Cienfuegos, Hildebrando Chaviano. Y a ustedes también. Regresamos mañana. Hasta entonces.